El viernes informamos todo durante todo el programa respecto a un operativo muy profundo en la Villa 1114. Planteado como un lugar donde se hace delivery, se elabora pasta de cocaína o crack, donde hay mafias que conviven con gente común que vive ahí. O sea, uno no puede decir la 1114 es un antro total. No, hay gente que sale y entra a laburar y convive con bandas, una banda de origen paraguayo, otra banda de origen peruano, donde se incautaron muchísimos kilos de cocaína, de marihuana, armas, se detuvo gente. Ahora, muy bien, eso ocurrió el viernes. ¿Y ahora cómo estamos? O sea, ¿cuál es el balance y cuál es el diseño de la política de Estado para evitar que una vez hecho el allanamiento, con los fondos que tienen, no vuelvan a replicar? Sencillamente eso. Vamos a hablar con Eugenio Urzaco, que es el secretario de Seguridad de la Nación. Buen día, te saluda Román Lechmann.
¿Qué tal, Román? ¿Cómo estás vos?
Bien. Bueno, ¿cuánta gente detuvieron? ¿Te acordás?
Tuvimos 18 personas.
Ok. ¿Y siguen a disposición de la justicia o están en libertad?
No, les tomaba declaración el juez Federal Torres. A todos, lo más importante es que las cabezas, las dos bandas que vos describiste bien recién,
sí,
que eran la suegra de Marco Estrada González y hermano, por un lado la banda de los peruanos, y los jefes que quedaban de la banda de los paraguayos fueron detenidos, con lo cual lo importante es descabezar la organización, y le dimos un golpe muy fuerte porque la cantidad de droga incautada fue enorme, fueron casi 500 kilos de marihuana, 50 de cocaína, 50.000 dosis de paco, ametralladoras, pistolas, explosivos. Lo importante ahora, como bien decís vos, es quedarse en el lugar, que vamos a implementar un programa llamado Barrios Seguros, que ya no funcionó en el barrio 31, donde la tasa, el nivel de homicidios bajó de 25 homicidios promedios al año a 5. No funcionó en Santa Fe, en un lugar que se llama Alto Verde, que es muy complicado también. Y bueno, ahora lo estamos implementando acá, y lo vamos a implementar en la Carlos Gardel, en la provincia de Buenos Aires, con la idea de ir pacificando el barrio, y como decís vos, que la mayoría de ciudadanos y de habitantes honestos que viven ahí puedan vivir en tranquilidad sin temor a estas bandas narcos.
Ahora, Eugenio, los 500 kilos de marihuana y los 50 kilos de cocaína, ¿el origen sabés cuál es?
Mira, en general la Villa de 1114 es una villa de distribución, o sea, viene droga que viene del norte del país, se acopia ahí. Parte se vende en el lugar y parte se vende a otras villas del conurbano.
Ah, okay.
Por eso es importante golpear ese punto logístico. La 31 también hacía lo mismo para la zona norte de Gran Buenos Aires. Entonces,
vos tenés armado un informe que te muestra cómo es el delivery de la droga en capital y provincia.
Nosotros vamos analizando las redes de distribución y cómo se van moviendo las bandas, porque a medida que uno los va golpeando en un lugar, se corre
se
la otra.
Se mueven. ¿No? Ah, okay,
con lo cual es importante tratar de ir descabezándolas y reduciendo el impacto. Al final, el objetivo final del día es que menos droga esté accesible mano a los jóvenes y que haya menos violencia producto de la acción de esta banda.
Sí. Vos sabés que cuando, yo me acuerdo hace millones de años, cuando apareció lo de Medellín y Pablo Escobar Gaviria, si vos viajabas a Medellín, lo que veías era mucha gente bancando al jefe narco, porque el tipo te ponía un hospital, una cancha de fútbol, una escuela. Este tema de asistencia social al barrio para lograr protección de los vecinos, ¿lo encontrás en la 1114 o no?
No, en la 1114 hay bastante resistencia a estos grupos. Nos ha pasado en otros barrios que intervenimos en el interior, en Alto Verde, por ejemplo, el líder narco era dueño de una televisión por cable, de un club de fútbol. Entonces, hay lugares donde están hace mucho tiempo impunes y a veces logran hacer estas acciones.
Pero en la 1114 no.
En la 1114 había más bien miedo. Si uno recolecta lo que uno fue charlando con los vecinos en el lugar,
sí,
había miedo de estas dos bandas que además se peleaban entre ellos.
Ah, ok. O sea, tenían dividido la villa y se peleaban por el market share, o sea, por el mercado, adentro de la villa.
Así es. Por eso también tenía una tasa de homicidios elevada, una de las más grandes de la ciudad.
¿Y por eso no encontraste cocinas? ¿Porque era un lugar solo de delivery?
No, a ver, había lugares de estiramiento. De hecho, incautamos 50.000 dosis de paco, que es una enormidad. Francamente, el trabajo de Torres y de los equipos de Federal y Gendarmería fue muy bueno porque fueron hasta el nudo del centro de distribución.
Sí.
Lo importante es que que ahora, como te dije antes, vamos a permanecer en el lugar y tratar de que esa distribución sea mucho más incómoda, mucho más difícil, seguir golpeándolos de manera que lentamente el barrio se pacifique.
O sea, vos estás presuponiendo que por el poder y la plata que manejan pueden regresar a la villa o los correr.
Mira, nos pasó en la 31, van a intentar, vamos a seguir allanando, vamos a seguir metiendo los presos y eventualmente se van a correr, se van a ir porque en la 31 pasó, no pueden operar con impunidad. Y meses después el barrio se transforma en un barrio normal, con las lógicas normales. Para eso también hay que trabajar en lo social, en abrir calles, en iluminar.
Entiendo. Es el trabajo te lo planteo como hipótesis, vos confirmámelo o descartemos la información. ¿Pudo ocurrir que una familia que salía a las 6 de la mañana a laburar al centro, al lado tuviera una célula de narco peruano cortando droga para hacer paco?
Sí, eso pasaba, sin ninguna duda.
O sea, el tipo vuelve a laburar de la changa y al lado tenía un peruano haciendo paco.
Delivery, sí.
Wow. Y el delivery está organizado en motito, eso que ya sabemos, las motitos, los pibes, así.
Así es, y lamentablemente vos es como opera el paco, que al generar tanta adicción, muchos pibes se transforman en dealers, en soldaditos de la...
¿Y esos pibes cómo los tenés, digamos, cómo los reinsertás ahora que los sacaste le sacaste el paco y la forma de vida? O sea, ¿esos pibes qué pasan?
Bueno, ese es parte del trabajo que hay que hacer con la ciudad, con el padre Carrara, que tiene una iniciativa muy buena dentro del barrio. La verdad que la tarea más dura y más importante empieza ahora, que es la tarea social, de contener, de generar microemprendimientos, de darle una dinámica al barrio para que se transforme en un barrio. Y creo que eso ha sido el éxito de este programa en otros lugares, que pudimos cambiar la dinámica, una dinámica donde la gente tiene miedo y entra y sale y a la noche no se mueve a la dinámica de un barrio normal.
Entiendo. Y déjame que te haga la última pregunta y cerramos con esto. La conducción de una de las dos bandas, ¿es cierto que la hacía el líder de la banda que estaba preso en la cárcel?
Así es, Marco Strauss, es el líder de los peruanos, que está preso por múltiples asesinatos años atrás. Seguía manejando el negocio a través de su suegro y de su hermano. Ambos fueron detenidos el viernes.
O sea, el tipo llamaba con un celular desde la unidad penitenciaria a la familia y operaba la banda desde la cárcel.
Así es. De hecho, se allanó la cárcel de Seiza el viernes también por pedido del juez Torres.
¿Y al tipo que maneja la cárcel de Seiza, lo rajaron o todavía no?
Y se estarán haciendo las investigaciones correspondientes para hacer los sumarios y demás.
Me parece
está claro, tenemos que evitar que pase lo que pasó en Colombia o en Brasil, donde los narcos desde las cárceles manejan el negocio.
¿Hablaron con el jefe penitenciario de Seiza o no?
Sí. Se habló con la gente de esta. Y bueno, se van a tomar las medidas correspondientes. Esto es fundamental.
Pues ese es cómplice, ¿no?
Y los que sean cómplices van a ir presos. Nosotros no tenemos miramiento, normal. Los que se pasan del otro lado, policía, penitenciario, jueces, políticos, van adentro.
Clarísimo. Eugenio Bursaco, secretario de Seguridad de la Nación. Gracias por la nota. Cuídate.
De nada.
Chao, hasta luego. Bueno, me gustó el final, ¿eh? Si sabemos, van presos.